El andaluz que viajó a las estrellas. Toda la obra está registrada. Una novela de Alfonso Saborido, en formato audiolibro. Capítulo 4. A pesar de que la noche oscura sin luna a la mayoría de la gente le daba miedo, a mí no me daba ningún temor porque tenía una gran defensa. Mi perro Canelo, un labrador que oía cualquier ruido en la distancia y ladraba tanto que se enteraban los presuntos visitantes de que se la iban a ver con él, si se acercaban demasiado a la casa. Canelo, además de un perro, tenía un reloj dentro. No sé cómo lo hacía, pero sabía perfectamente a qué horas regresaba yo de la escuela. Siempre me estaba esperando y me contaban mis padres que antes de que yo llegara y a una distancia de 1 kilómetro, ya sabía que yo estaba cerca por el movimiento del rabo de mi perro. Cuanto más rápido era, más cerca estaba. Cuando llegaba, siempre era una fiesta. Mi fiel Canelo, siempre contento para recibirme, nunca triste. ¿No les duele a los perros nunca la cabeza? ¿No se resfrían? ¿No tienen esos días que tenemos los humanos en los que apenas tenemos ganas de nada ni de mirarnos a nosotros mismos? Canelo nunca fallaba. El día que empezó a hacerlo fue cuando decidió irse al otro mundo. También estaban los ánsares, que avisaban más que el perro y que hasta a mí mismo me picaban si les daba la espalda. No me gustaban, eran ariscos. Me miraban de reojo, nunca de frente. Visualmente, como patos grandes que son, eran muy elegantes, pero nunca llegué a tener confianza con ellos. De hecho, pienso que no se alegraban de verme. Siempre me pillaban en un despiste. No pasaban una. Las noches de verano, papá y mamá me dejaban hasta tarde, hasta que yo quisiera, que normalmente no pasaba de 1 de la mañana, cuando me acostaba y ponía en la radio Medianoche de Antonio José Ales. Me tiraba en una hamaca por detrás de la casa, donde no había luces, y allí en la oscuridad, con mis pupilas dilatadas, era capaz de llegar con mi vista a los confines más lejanos del universo. O eso me creía yo, porque cuando los Reyes Magos me trajeron unos prismáticos, se multiplicaron las estrellas y me di cuenta que realmente todo era mucho más grande de lo que yo pensaba. Y me sentí muy pequeño, muy indefenso ante tanta inmensidad. Este libro es muy difícil para la edad del niño. Pero es que mi niño es muy listo y si no se puede usted ni imaginar cuánto sabe, le dijo mi madre al librero cuando me compró una guía de estrellas. Maravilloso libro, que aun siendo difícil, me ayudó a reconocer las estrellas, a aprender sus nombres, a recorrer los caminos del cielo y quedarme embelesado ante el firmamento cuando con mi mente pude ver la película de cine que realmente era, una proyección de todos los cuentos de la mitología griega que aprendí a la par. No sabría decir cuánto pude abrir la boca de admiración cuando descubrí por mí mismo la longitud, el tamaño de la constelación de Leo, que por primavera aparecía por casa. Allí, tirado, boca arriba, me recreaba en el león de Nemea, el rey del cielo, cuya piel me enteré luego que serviría para cubrir como ropa al Hércules andaluz del escudo de mi tierra. Salvo las noches de luna, esa era mi ocupación, y me hice dueño de esa parcela de cielo de primavera y verano. Algunas mañanas, papá, que se levantaba temprano, me llamaba para que saliera a ver el lucero del alba. Allí descubrí cómo el cielo también era una máquina del tiempo, que esas constelaciones que veía por la mañana eran las mismas que veía en otras tardes del año. Pero en mis vacaciones de verano tampoco es que fuera a no hacer absolutamente nada. Aunque siempre tenía buenas notas en el colegio, mamá me obligaba a hacer cuentas de mi cuadernito rubio y tareas que me habían mandado desde el colegio. A leer no hacía falta que me obligaran porque era lo que más me gustaba. Cuentos me los leí todos. Libros de aventuras también. Un maestro me regaló 5 semanas en globo y por culpa suya me leí todas seguidas las novelas de Julio Verne. Sin embargo, habría alguien en el que en ese verano sí echaría de menos. A Pedro. Capítulo 5. Pedro era un compañero de clase que tenía un atractivo especial, el más guapo del aula, incluyendo a todas las niñas. Y no es que me llamara la atención por cómo era, rubio, de pelo acaracolado, alto para nuestra edad, porque tenía la misma que yo, de ojos azules y con unas gafas que le daban un aire de intelectualidad que a mí me gustaba. Lo que me hizo fijarme en él fue que siempre hacía las mismas preguntas que yo en clase. Tenía mi misma curiosidad. Sin embargo, no teníamos los mismos gustos. A él le gustaba el fútbol, algo que a mí me aburría en solemnidad. Por eso nuestra relación no iba más allá de la que podíamos tener en clase como compañeros. Una vez en el patio, cada cual se iba a sus juegos, pero esos pequeños momentos en los que podía compartir con él, hablar de ciencia, recoger hojas para el herbolario, compartir la lectura en las clases de literatura y el gusto por los cómics, para mí eran mucho. Pero eso terminó con el verano. El estío hizo que el curso se acabara y mi relación con Pedro, que vivía en la ciudad, y yo lejos, en la viña, dejara de ser algo cotidiano. Me había acostumbrado a verle en el colegio y ya tenía asumido que Pedro desaparecería en julio, en agosto y en septiembre. Sin embargo, en ese verano que llegó, en el momento en que tengo ahora en mi memoria, mi vida cambió de rutina porque una mañana, en las que estaba yo fuera de casa jugando con mi perro, vi a lo lejos una bicicleta. Alguien venía. Mi vista lejana no era buena, pero miré con mis prismáticos. Y era Pedro. Cuando llegó a mi casa me quedé mudo, algo que me suele ocurrir cuando me pongo nervioso. O hablo mucho o me bloqueo. Pero Pedro me conocía bien. Hola, me dijo. Vengo porque me he leído todos estos tebeos y pensé que quizás tú tendrías otro y podríamos intercambiárnoslo. Claro, le dije. Y así, de la nada, surgió algo soñado. Una amistad que no, ya no era solo el compañerismo del colegio. Saqué mis tebeos y mis libros y empezamos a hacer un catálogo de lo que teníamos. Mis padres me observaban y yo les notaba contento, ya que eso de que yo tuviera un amigo no era nada común. Comenzó aquel verano mientras nosotros, cuando nos cansábamos de los cómics y las lecturas, nos íbamos con la bicicleta a descubrir sitios escondidos por las viñas de alrededor, dependiendo del libro que hubiéramos leído. Lo mismo éramos exploradores de la jungla, piratas en Malasia o niños detectives del Club de los Siete Secretos. Siempre había historias que imaginar para poder llevarla a la práctica. Pedro y yo congeniábamos bien, y solo los dos éramos los bastante grandes para que nuestra misma compañía no fuera suficiente. Cuando nos cansábamos de la bicicleta o de corretear, nos sentábamos cerca de mi casa. Y muchas tardes teníamos que escuchar a mi padre pasar diciendo que estos niños parecían tontos, cuando nos reíamos solos leyendo a Mortadelo y Filemón, algo que mi padre no podía entender, porque él solo leía novelas del oeste de Marcial, La Fuente Estefanía, que yo había hojeado, pero no me hacían gracia en absoluto, y por tanto no me daban risa, como a mi padre tampoco. Pero cuando Pedro empezó a intercambiar los cómics de terror con su primo, las risas se perdieron y la ansiedad se hizo dueña del crepúsculo. Y en mi caso, las pesadillas se hicieron dueñas de la noche, en las que me levantaba gritando, aterrorizado, ahogándome. Y mamá se levantaba asustada y se agarraba a mí. Y papá se enfadaba diciendo que este niño es carajote por leer cosas de muertos y escuchar en la radio programas de fantasmas. Y ya mañana no lo va a hacer más. Pero a la mañana siguiente yo no me acordaba de nada. Y mi padre se iba a trabajar y no se acordaba tampoco. Solo era mi madre la que me riñía, pero yo volvía a las andadas. Hubo una noche de verano en que quedamos los dos completamente aterrados. Eran cerca de las 11 y Pedro había conseguido permiso de sus padres para quedarse a dormir en casa. Estábamos sentados charlando junto al lagar de la viña. Había una tapia y me pareció ver algo moverse. Mira, Pedro, le dije con voz baja. ¿Qué? Encima de la tapia parece que se ha movido algo. Estuvimos mirando, pero no vimos nada. Habrá sido un pájaro, dijo Pedro. Seguimos hablando de nuestras cosas. Recuerdo perfectamente que había luna llena y jugábamos a imaginar qué formas veíamos en su superficie, que si un conejo, que si una cara, que es una mujer leyendo un libro. Llevábamos un tiempo cuando entonces fue Pedro el que me cogió del brazo y me mandó a callar. ¡Shh! ¿Lo ha visto? ¿El qué? ¿Es algo sobre la tapia? En ese momento cayó una estrella fugaz, grande. Brilló mucho, tanto como un relámpago. Era un bólido. Entonces lo vimos claramente. O mejor dicho, le vimos. Detrás de la tapia había asomado media cabeza rubia de alguien al que solo podíamos ver el pelo y los ojos. Lo extraño era que la cabeza parecía ser más grande de lo normal y que por la manera de estar sobre la tapia, el dueño de esa cabeza tenía que medir más de 2 metros. Salimos huyendo y nos volvimos. Llegamos a mi casa agotados y asustados. Nunca más volvimos a ver nada. Y eso que nos preguntamos muchas veces qué podría haber sido. Al final, acordamos que fue solo la imaginación nuestra que nos había gastado una mala pasada. Pero miento cuando digo que nunca más volvimos a ver nada. No volvimos a ver nada juntos, porque yo, varios veranos después, volví a ver ese gigante extraño. Capítulo 6. El sol llegó al punto del equinoccio de otoño y el verano se acabó. En donde vivía, pueden imaginar la que había montada con las faenas alrededor de la vendimia. Mucha gente que venía de muchos sitios a recoger la uva, quien luego se convertiría en uno de los mejores vinos del mundo, el Jerez. La tranquilidad brillaba por su ausencia, y aunque yo no recogía uva, sí que ayudaba a mi padre en muchas de las tareas, como medir el grado Baumé, ver la calidad de la uva, el adecuado conteo y transporte hasta la bodega. Me gustaba ese trabajo y ese olor a mosto, único, de la campiña jerezana. El colegio comenzó de nuevo y yo de nuevo me desvinculé de las faenas de la viña. Las tardes se iban haciendo más cortas y aunque Pedro venía a estar conmigo, cada vez lo hacía con menos tiempo, con lo que los sábados o los domingos eran ya casi los únicos momentos para estar juntos, porque a pesar de ir a la misma escuela, en el colegio Pedro no me hablaba y hacía como si no fuera mi amigo, porque yo en el colegio era el raro. Y cuando se metían conmigo, Pedro no estaba nunca presente porque siempre se quitaba de en medio. A mí me molestaba, pero yo no le decía nada ni él me decía nada tampoco, porque yo sabía que luego volvería a venir a casa y los sábados y sus compañeros de clase quedaban lejos y él no se comportaba como en el colegio. Volvía a ser Pedro. Sin embargo, yo en el colegio ya no estaba solo porque me eché 2 amigos que también eran raros. Los niños decían que eran mariquitas, pero a mí me daba igual. Primero porque no sabía que eran mariquitas, aunque me sonaba que no tenía que ser nada bueno. Aunque yo en el campo conocía a las mariquitas, que eran unos bichitos rojos con pintitas negras muy bonitas, y que no sabía qué tenía que ver con todo aquello. Me gustaban mis 2 amigos del colegio porque eran niños que contaban cosas distintas al resto. No hablaban de fútbol, que me aburría, ni estaban todo el tiempo pegándose o tirados al suelo, jugando a los bolindres, al trompo, a la piola o al marro. Hablábamos de canciones, de libros, de viajes, de experimentos, de telepatía, del universo, de cosas nuevas que a mí me hacían soñar con un mundo mágico y yo me lo pasaba muy bien, con ellos sentados al lado de la valla del patio, comiéndonos el bocadillo mientras el resto de niños y también Pedro de reojo nos miraba como diciendo: míralos a esos, los raros, que no juegan nunca, qué aburridos son. Sin embargo, era todo lo contrario. Mis nuevos amigos se llamaban Fabio y José. Con este último era con el que yo experimentaba las cosas y con el que me llevé las primeras decepciones de mi vida. Nos empeñamos en remedar el experimento de un libro que leímos sobre la telepatía. Consistía en sincronizar nuestros relojes y a una hora determinada, uno de nosotros pensábamos en un número del 1 al 100 y el otro, a la misma hora, tenía que recibir telepáticamente el mismo número. No lo conseguimos. Pasamos a una serie de 1 a 10 y tampoco lo conseguimos. ¡Qué triste! Nos considerábamos unos inútiles para la magia y estas cosas de la telepatía. Así que decidimos prestar la atención a otras cosas que por lo menos no nos frustraran. José me llegó un día y me dijo: no te pueden imaginar lo que me he enterado. Yo abrí los ojos preguntando, ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Y me corrigió, se dice el qué, mientras siguió hablando. Es que hay un programa en la onda corta de Radio Deutsche Welle que si tú escribes y dices que quieres tener más amigos, te escribe la gente desde todas las partes del mundo. Entonces me dio la dirección y yo escribí. Eché la carta por correo, que me costó más cara porque era Alemania, y cuando yo no me acordaba, un día llegó papá a casa y me dijo, Alfar, mira lo que ha traído el cartero para ti. Y era una carta blanca, con los bordes verde y amarillo, que venía de Porto Alegre, en Brasil, de un niño que se llamaba João. La carta venía en portugués, pero yo entendía lo que ponía. Y junto a José y Fabio estuvimos viéndola y pensando que ese trozo de papel había cruzado todo el océano Atlántico y lo había hecho volando, porque la carta era por avión. Además, tenía el sello, qué bonito, con el globo de la bandera del Brasil. Así fue como comencé a coleccionar sellos, a interesarme por la filatelia, a gustar de conocer la bandera del mundo y aprender geografía. La carta era un tesoro. Yo estaba deseando que llegara el sábado para enseñársela a Pedro, porque era una cosa que seguro que no le iba a gustar, que le iba a gustar, que le iba a gustar, como así fue. Y se quedó mirándolo, con los ojos asombrados por tener ese papel que venía del otro lado del océano. Pero luego me miró a los ojos y me dijo algo que me intrigó. Yo sí que tengo algo importante que enseñarte, que seguro que no has visto nunca. Esto sería uno de los momentos en que cambió mi vida, como cuando en una carretera te encuentras un cruce y tienes que elegir, sin saberlo, y entonces vives ya en otro sentido, y todo lo que viviste se quedó detrás.